Bueno, la semana pasada, Miguel, digamos que nos lanzaste un guante, nos hablabas de un colectivo de autónomos a los que se
Sí.
les está revisando las prestaciones por cese de actividad que se concedieron durante el COVID. Y no solamente, o sea, cuando decimos revisando, quiere decir que les estaban haciendo devolver en muchos casos esas prestaciones, ¿verdad?
Correcto, sí, efectivamente. Estamos hablando de el sector de la enseñanza, vamos a decir, privada, que, bueno, pues según las mutuas dicen que no se consideraba una actividad como de las que se obligó a cerrar el negocio. Bueno, pues yo no estoy conforme con eso, porque bien sabemos todos qué fue lo que pasó en esa época y quién tuvo que cerrar y quién se quedó como actividad esencial.
Claro.
Y yo creo que el tema de la enseñanza no fue una de las actividades esenciales.
Ya. Vamos a preguntarle también a Celia. Celia, bueno, se está revisando a todos los sectores. Por eso digo que cuando hablamos de revisar, se está revisando a todos los sectores. Lo que pasa es que hay algunos que, según nos traslada Miguel, son más conflictivos, como es este de la enseñanza privada, porque las mutuas les están reclamando la devolución de esas ayudas.
Sí, pero a ver, a mí me gustaría aclarar ciertas cosas. Esto es no es una cuestión de las mutuas. Esto es que ha habido un informe del Tribunal de Cuentas con respecto a la concesión y los criterios de concesión que se hicieron durante el COVID, que como todos sabéis, en ese momento hubo una regulación que cambiaba todos los días, básicamente.
Sí.
Y que yo creo que dentro de que nosotros criticamos ese proceso, porque claro, al final había mucha, mucha incertidumbre jurídica y inseguridad a la hora de hacer esto, y luego había una prisa enorme, ¿no?, por conceder esas ayudas, porque había gente, muchísimos autónomos, que se quedaban sin ningún tipo de ingreso, ¿no?, porque se les obligaba al cierre. Nosotros en ese momento ya dijimos que iba a haber tres problemas. Uno, la capacidad de renuncia a la prestación cuando ya no se cumplían las obligaciones. Que es verdad que solo vino, creo que al tercer o cuarto Real Decreto en relación a la prestación por cese, con lo cual debíamos devolver todo el periodo de ayuda, que acordaros que era cada 3 meses,
Sí.
todo el periodo de ayuda, es decir, no se podía solo reclamar la devolución de la parte en la que ya no se cumplían, sino que era por trimestre, con lo cual siempre eran trimestre y trimestre.
Ya.
Luego, lo segundo es que se hicieron declaraciones responsables porque efectivamente es que no daba tiempo por parte de las mutuas para que eso llegase a tiempo a verificar toda la documentación. Y luego el tema de los CNAEs. Nosotros dijimos que regular esto en función de los CNAEs iba a conllevar muchísimos problemas, entre otras cosas, porque no todo el mundo tiene un solo CNAE.
Ya.
No todo el mundo tiene un solo CNAE y las circunstancias no son iguales. No es lo mismo alguien que tiene la posibilidad de seguir ejerciendo su actividad a través telemática, que ahí es donde viene el conflicto con la enseñanza privada, ¿vale? Porque sí que es cierto que se continúa con la enseñanza, más o menos, vamos a decirlo, porque tampoco fue perfecto, a través de canales telemáticos, etcétera, pero no había apertura de los negocios como tal.
Ya.
Entonces, todo viene a esos criterios, ¿no? Son cosas muy complejas. Ahora mismo no es que se esté reclamando la devolución, hay periodo de audiencia en los que se está pidiendo a esos autónomos en los que existen dudas, que hay que decir que solo son el 10% de todos los autónomos que fueron beneficiarios de las mismas, estamos hablando de 166.000, más o menos, es decir, un 10% que suele pasar en cualquier tipo de ayuda que se da por parte del Estado, es decir,
Ya.
que al fin, o de las administraciones, y habrá algunos que efectivamente tengan razón y que la administración se equivoque. En este caso, las mutuas son las que gestionan, pero las reglas las impone la administración, y habrá otros que no.
Bueno,
Entonces,
Celia.
habrá que ver, pero sí que es cierto que hay un problema de diseño base, que seguramente les hagan devolver esa prestación, pero eso no quiere decir que caso por caso o en algunos sectores muy concretos, como puede ser la enseñanza privada, o algunos centros que a lo mejor tenían más de un CNAE, pero no se puso cuál se consideraba por encima de otros desde el punto de vista si era esencial o actividad no esencial, pues todo eso habrá que reclamarlo judicialmente en muchos de los casos, sí.
Bueno, pues vamos a conocer el caso de Alejandra Navarro, que impulsa una entidad que se llama Ágora. Alejandra, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, buenas tardes.
Alejandra, en tu caso, ¿qué ocurrió durante la pandemia? ¿Fuiste de las que pudiste dar clases online?
Pues no, nosotras no pudimos.
Porque ¿a qué os
Tuvimos un
dedicáis?
poco de mala suerte. A ver, nosotras nos dedicamos a dar clases particulares a niños de primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, pues un poco tuvimos la mala suerte que prácticamente acabábamos de empezar la actividad y no contábamos con ningún tipo de infraestructura que nos permitiese seguir dando las clases de manera online.
Y entonces en aquel
Aparte,
momento.
bueno, muchos padres tampoco estaban por la labor de, ya con la carga que tenían en el colegio, de conectarles luego también a lo mejor, porque incluso podíamos haber propuesto una videollamada, no sé, pero no, los padres tampoco estaban dispuestos a que los niños estaban con muchísima carga de trabajo del instituto a luego meter más carga.
Bueno, luego aparte es que, claro, como ya no solamente eran las clases, los padres estaban teletrabajando, uso de
Exacto,
ordenadores, ¿no? Que quizá
exacto.
en la teoría está muy bien y luego en la práctica es otra cosa, ¿no? Y yo me
Claro, y
imagino que además si os pilló al inicio, pues tampoco tendríais, digamos, un nivel de usuarios, de clientes. Muy elevado para que os permita decir, bueno, pues aunque algunos tomen la decisión de no continuar, tengo otros que sí.
exacto, nosotras ya te digo, acabábamos de empezar prácticamente y bueno, todo el mundo sabe, los comienzos son
Claro, hombre.
duros
Sí.
y teníamos pues pocos. Entonces, y luego lo que has dicho, muchos padres nos decían es que yo estoy teletrabajando, tenemos un ordenador en casa y no puedo, o sea, el
Claro.
niño ni siquiera puede hacer las actividades que le mandan del colegio porque no tenemos
Otro
otro aparato para que
dispositivo,
se conecte,
claro. Si es
eso es.
que no es fácil y, oye, al final eso requiere de una inversión. Y entonces ahora, ¿qué te reclaman, Alejandra?
Ahora, bueno, tenemos que intentar justificar porque si no nos están reclamando la totalidad de la prestación.
La totalidad. Justificar el qué, ¿os han dado alguna pista
Pues
de cómo lo podéis justificar?
sí, a nosotras concretamente nos están solicitando que justifiquemos una disminución de ingresos de un 75% respecto a la facturación del semestre anterior o del trimestre anterior.
Pero claro, y tenéis la comparativa porque si llevabais poco
Pues
tiempo.
claro, es que ese es el problema, que es complicado porque como nosotras pues acabábamos de arrancar, la facturación que tenemos del semestre anterior es muy baja.
Ya, claro. O sea, que es que esto también es un clásico, Celia, que nos hemos encontrado con muchas situaciones de personas que acababan de impulsar su negocio. Y yo recuerdo que en su momento lo hablábamos con las entidades que representáis autónomos, ¿no? Que claro, había personas que no pueden establecer esa comparativa del 75%.
Claro, es que es una cosa compleja porque efectivamente es muy difícil justificar que has tenido esa bajada de ingresos. Y en este caso, además, como se consideró que se trataba la educación, se trataba y todo lo que venía asociado con la educación era un sector esencial, ni siquiera tienes la justificación de que te han cerrado el negocio, ¿no?
Claro.
Aunque sea parcialmente. Con lo cual, es una situación muy compleja, pero bueno, yo ahí sí que. Sí, creo que desde el punto de vista de justificación, caso por caso, hay muchas cosas que se van a salvar. Entre otras cosas, si efectivamente se certifica la antigüedad y que no existe un periodo que debido al inicio de la actividad era difícil precisamente justificar esa bajada de ingresos debido a la antigüedad del negocio, yo creo que ese es muy buen argumento para precisamente aportar la documentación y que posiblemente se acepte. Luego también entiendo que el hecho de que esto era una actividad extraescolar,
Sí.
es decir, que no estaba dentro de la escolarización obligatoria, pues ahí no se debería considerar como esencial siempre.
Claro.
Yo creo con esas dos líneas, creo que caso por caso sí que puede que no se requiera en todo caso la devolución total,
Bueno.
¿vale? Pero ya digo, aquí lo que se trata es justificar lo mejor posible en las circunstancias en las que estábamos, y por eso la disminución de ingresos en función también de los costes que se estaban produciendo, porque algún tipo de estructura se debía estar manteniendo.
Claro.
Y es lo que hay que intentar.
Bueno,
pero es complejo. Yo lo entiendo que es complejo, pero así son las cosas y estas cosas siempre las carga el diablo.
Sí, y luego que complica la vida de la persona autónoma, en este caso Alejandra, y luego también, Miguel, de los asesores.
Claro, ahora nosotros tenemos que hacernos un recuerdo, como decía Celia, de las continuas normativas que hubo en su momento, porque claro, tenemos que tener en cuenta que el hecho de que en esta primera oleada salga mal es determinante para que las siguientes también no se tengan problemas, porque recordemos que había unas ayudas que venían condicionadas a que te concedieran la anterior. Entonces ahora tenemos que volver a poner a recordar cómo era toda aquella normativa, cuáles eran los porcentajes de facturación que se tenían que ver, qué trimestres, en fin, Javier, volver a recordar tiempos que a mí ya no me gustan.
Celia, ¿decías algo?
Sí, ¿no? Que además la comparativa, no sé si os acordáis, fue variando, es decir, los periodos no eran lo mismo en función del trimestre que había que justificar. Con lo cual hay que ver exactamente, porque aunque no te pueden solicitar la devolución total, te tendrán que solicitar la devolución de cada uno de los trimestres donde se aplicaba esa normativa.
Claro.
Entonces, bueno, eso es lo que hay que revisar caso por caso, porque eso fue variando muchísimo, muchísimo. Acordaros que al principio, para acceder a la prestación, hubo un tiempo en el que no estaba claro que no hubiese que cesar la actividad de forma total.
Ya.
Es decir, que hubiese baja censal en Hacienda y, por tanto, que perdiésemos toda la titularidad de los locales comerciales, de los contratos, etcétera. Eso duró desde el 14 de marzo prácticamente hasta el 14 de abril. Y estamos hablando del periodo hasta 31 de marzo. Entonces, hasta 31 de mayo. Con lo cual, va a haber que revisar en cada uno de los trimestres que efectivamente estábamos en las circunstancias y según de la normativa que en ese momento se ponía en vigor, que variaba de día a día.
Bueno, pues Alejandra, que paciencia, que es lo único.
Sí, no queda otra.
Y éxito, bueno, en el sentido de que esperemos que ese optimismo que transmite Celia se compruebe finalmente. Celia.
Sí, solo quería decir una cosa, que es muy importante. Ha salido un nuevo Real Decreto por parte de la Seguridad Social, que precisamente muchas de estas devoluciones, sabéis que no se podían aplazar ni fraccionar.
Sí.
Sí que se van a poder fraccionar hasta cinco años, con lo cual, dentro de lo peor, ¿vale?, hay que tener en cuenta que por lo menos en este caso sí que va a haber
facilidades de pago, que se dice, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues gracias por la apreciación y lo dicho, Alejandra, gracias a ti por habernos contado tu testimonio.
Nada, gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.